¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, pues así llegamos a las 8:36 de la mañana, a las 7:36 en las Islas Canarias, comenzando nuestra tertulia política en este martes y en el que ya nos escuchan al otro lado Francisco Rosell. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Y Gabriel Albiac. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Sara, y muy buenos días, Paco.
Muy buenos días, Gabriel.
Y bueno, y por supuesto también, como cada mañana, Silvia Ribeiro,
muy buenos días de nuevo,
que
Sara.
Ha estado al pie de cañón con toda la prensa. Yo planteaba esta mañana, Francisco, Gabriel, si la sociedad española, los medios, por supuesto, también aquí todos tenemos parte de culpa, pero si la sociedad, digamos, está conviviendo con la mentira de una manera quizá un poco triste, porque en otros países de nuestro entorno, viendo el caso de corrupción que se cierne ahora mismo sobre el vicepresidente, ni más ni menos, el vicepresidente de este gobierno, abrirían todos los telediarios con esta noticia. En cambio, aquí no está pasando esto. Estamos poniendo el foco más en la salida de España del rey emérito que en esta cuestión. Aquí, aplauso para el arte propagandístico de este gobierno, todo se ha dicho.
Bueno, yo creo que aquí está de la mano de la nueva política o ayudada por la llamada nueva política, ha habido un retroceso en muchos campos, en el campo de la libertad sin duda, en el campo del pluralismo informativo también, y esto lo estamos pagando carísimamente, ¿no? Y luego estamos introduciendo esta moneda falsa que al final desplaza la buena moneda, que es el tema de las redes sociales y demás historias, que lo que hacen es ratificar los prejuicios de cada uno y no alimentar y esclarecer la verdad. Por tanto, hay una deformación informativa que tiene su reflejo en la elección de nuestros representantes y en la situación tan delicada que vive España. Dijo, suelo repetir algunas veces, un guionista de Fellini, ¿no?, que dijo que la Italia del futuro se parecerá a la televisión que hacía Berlusconi, y efectivamente así fue, hasta el punto de que Berlusconi llegó a ser presidente del gobierno italiano. Eso es así, estamos viéndolo, y esto está produciendo pues que en un momento muy crítico como vive el país, lo que pasa es que estamos participando pues este agosto, que de la luz de agosto, del jolgorio de agosto, y muchos no tienen conciencia de lo que no ya lo que nos espera, lo que estamos viviendo. Los datos económicos son terribles, los datos recientes vimos la caída espectacular del PIB, el aumento del paro por encima de cualquier otra economía occidental, y bueno, la recuperación que se está produciendo en algunas economías occidentales, pues aquí ni se le ve ni se imagina ni ninguna de las maneras. Y luego la gestión de la pandemia, que si ya fue nefasta durante todo el proceso anterior al declarar el estado de alarma, durante el estado de alarma y posteriormente, pues lo estamos viendo. Es decir, nos escandalizamos por la decisión esta de Boris Johnson de que en España se había decretado una segunda alarma, pero bueno, Boris Johnson lo que hizo es recoger una señal que emitió la segunda de a bordo del propio Fernando Simón cuando en una rueda de prensa, cuando él estaba en el Algarve practicando el sur o el windsurf, no sé cuál de las dos digamos, actividades deportivas, pues dijo que estamos ante una segunda oleada. Y es que no se están tomando decisiones. El gobierno central se lavó las manos, se desentendió absolutamente de todo, y bueno, y seguimos como portavoz de la política a este Simón, que es un embustero compulsivo, que en cualquier otro país pues hubiera estado cesado hace bastante, bastante tiempo. Y pues estamos en esa situación muy, 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 muy delicada, ¿no?
Bueno, eso que dices, Paco, sobre la mistificación de las conciencias, yo creo que es exactísimo y que nos debería servir para una reflexión muy a fondo de los riesgos de la sociedad en la que vivimos. Mira, yo justamente ayer estaba releyendo a uno de mis autores favoritos, Guy Debord, que en el año 1966 profetizaba que estábamos, que íbamos de camino de una sociedad en la que la representación de la realidad desplazaría por completo a la realidad, convirtiéndonos entonces naturalmente en esclavos absolutos, porque aquel que tuviese la capacidad de generar esas representaciones, de dar una imagen coherente de la realidad, podría hacer prisioneros de ella a todos los ciudadanos y convertir a todos los ciudadanos en idiotas a la medida. Bueno, pues esa sociedad de idiotas a la medida es la sociedad en la que vivimos, además en una situación límite, porque claro, uno podría pensar que en condiciones normales, bueno, pues idiotizar al personal no es tan difícil, se le dan unas condiciones tanto materiales como simbólicas, vivibles, sobre todo en las sociedades ricas, y a cambio de eso el ciudadano se deja hacer y repite las tonterías que una y otra vez se le dice que repita. Pero lo asombroso es que eso haya funcionado en medio de la muerte. Es que no nos damos cuenta de lo que es esto. Es que uno piensa que en el momento en que te estaban matando al abuelito, en el momento en el que se estaba generando 50.000 o 40 y tantos mil muertos por una pandemia que nadie había movido un dedo para frenar y que incluso se había favorecido retrasando el momento de los confinamientos, en el momento en el que la ciudadanía debería estar verdaderamente horrorizada por lo que se ha hecho con ella, porque a quien se ha matado no es a un señor desconocido al otro lado de la esfera terrestre, no, a quien se ha matado es a tu abuelito, es a tu tía o es a tu amigo o tu vecino de enfrente, y que al mismo tiempo en que se estaba permitiendo que la gente muriese en masa, se crease la imagen de que no pasaba nada, y que tan solo un mes después de eso, y por lo demás continuando todavía los efectos de la pandemia, el personal haya olvidado por completo esa realidad, haya pensado que la ausencia de cadáveres que le fue servida por la televisión durante 3 meses es la realidad. Uf, eso verdaderamente escalofrío.
Al hilo de
no
esta...
solamente la, perdón, Sara, no solamente la realidad, sino que cuando nosotros, por ejemplo, en el Mundo publicamos en primera página las fotos de los féretros,
lo recuerdo perfectamente,
del Palacio de Hielo, hubo gente que se movió al escándalo. Es decir,
hay que fastidiarse.
Realmente hubo una campaña contra el periódico por la publicación de esa foto. No querían ver la realidad. Sí, esos más o menos 48.000 o 50.000 casi ya muertos reales en la de la estadística real, hiciéramos la traducción en un accidente, en una catástrofe aérea diaria, hubiéramos asistido días tras días de catástrofe aérea muriendo estas personas, y estas personas se han difuminado, no existen. Es decir, se ha edulcorado de tal manera bajo la propaganda de dos, es decir, el salimos, me parece que Sara lo recordaba.
Salimos más fuertes.
En principio salimos más fuerte, que evidentemente no salimos más fuerte porque salimos más debilitados desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico y de todos los puntos de vista. Y luego la siguiente bandera, no dejar nadie atrás. No es que no dejemos nadie atrás, es que está todo parado. Esto es una estupidez absoluta. No es que nadie atrás, es que como no avanza esto, se ha parado absolutamente todo. Es que todos atrás. Y es el proceso que se está produciendo dramáticamente en la sociedad española, condenada a unos sistemas de subvención de distinta naturaleza, que está confiando en que Europa nos lo abone, porque evidentemente la economía española, por muchos impuestos que se graben, por mucho que se suba la presión fiscal, o incluso se hagan medidas de estas confiscatorias, como la que se ha hecho a los ayuntamientos de su superávit, es decir, eso no hay quien lo soporte, no hay quien lo pague. Es decir, un país cada vez con menor población activa, de la que depende más gente, es que eso es insostenible. Y sin embargo, pues se pone cualquier televisión y estamos en el jajajiji, o sea, absolutamente. Y luego otra, la gran artificiosidad de multiplicar, es decir, la incapacidad para solucionar los problemas y multiplicarlos por otro, y lógicamente, pues siempre buscar a alguien al que eche un chivo expiatorio, al que echarle toda la responsabilidad, lavarse las manos, y aquí nadie asume su propia responsabilidad, y entronca un poco pues la artificiosidad de poner en el centro de la polémica pues el debate sobre la monarquía, la república, el rey emérito, en fin, todo este tipo de trajín que estamos asistiendo y que tuvo su explosión en ese auténtico escenario del estrambote que es el Parlamento de Cataluña, que desgraciadamente no se sitúa en Cataluña, que el proceso catalán, lo dramático de esto y lo peor de todo es que se ha extendido al conjunto de España, es el proceso español, y eso explica muchas de las cosas que no suceden.
Bueno, decís que se habían olvidado a los casi 50.000 muertos, bueno, sin que haya todavía un recuento oficial, pero es que en muchos sectores ha cundido la idea de que Pedro Sánchez ha salvado 450.000 vidas humanas, que esto casi me parece aún más grave. A esta reflexión como país, a la que aludía, hemos recordado también hace unos días Pablo Casado, creo recordar que en su última intervención, ha concedido alguna entrevista estos días, pero la última intervención, digamos, a la opinión pública, lanzaba esta reflexión como país para aprovechar estos días veraniegos y decía que le confortaba ver cómo en otros países, a diferencia de España, países como por ejemplo el Reino Unido, menciona además una entrevista a la viceministra de Reino Unido, donde los periodistas sí que atacaban precisamente a la viceministra por los datos, ¿no? Le enseñaban una portada que aludías tú a la portada del diario El Mundo, con los muertos, con esos muertos que aparecían diariamente en las portadas del Reino Unido. A este respecto, Silvia Ribeiro, hoy hay novedades importantes que atañen al vicepresidente de este gobierno, al vicepresidente primero, porque no podemos, por supuesto, dejar de hablar de la corrupción que ahora mismo se cierne sobre la formación Unidas Podemos.
Y si me permitís muy brevemente, también hay referencia a los muertos. Hablabais de la propaganda también, de lo que está haciendo este gobierno. Bueno, acaba de publicar una guía, el Ministerio de Sanidad, una guía tremenda, se hace con OK Diario, superando el impacto de la pandemia, la han titulado, y da consejos como de autoayuda. Dice que si te sientes culpable no te juzgues por todo esto que ha ocurrido, y a los familiares de esos casi 50.000 víctimas, a pesar que ellos insisten en que son en torno a los 28.000, les lanza este mensaje para intentar, como decías tú también, reconfortarles. Aunque en este momento predomine el dolor por la ausencia de esa o esas personas, con el tiempo seremos capaces, fíjense en el verbo utilizado, seremos capaces de disfrutar con su recuerdo. Esto es lo que nos dice hoy el Ministerio de Sanidad.
Es que hay que ser perfectamente sinvergüenzas. Y debo decirte una cosa, Silvia, a mí no me asombra lo más mínimo el nivel de sinvergonzonería de los políticos españoles. Lo han acreditado a lo largo de los últimos decenios de un modo impecable. No me sorprende lo más mínimo la capacidad para mentir del señor Simón. Le pagan para eso y él cumple con su oficio. Lo que me pone los pelos de punta, insisto, es que los ciudadanos estemos aceptando semejantes barbaridades. Oiga, mi dolor es mío. Haga usted el puñetero favor de quitar sus puñeteras manos de mi dolor y déjeme en paz.
Sí, bueno, es que estamos un poco en el mundo de Orwell, ¿no? Del Ministerio de la Verdad y cosas que nos parecían de una cuestión de ficción se ha convertido en una realidad. Es que este manual es una tomadura de pelo, pero bueno, la tomadura de pelo es porque, insisto, es que la sociedad española parece sometida a esa dormidera de que admite este tipo de cosas. En cualquier otra sociedad no lo admitiría, y eso expone el nervio de sociedades como la hemos visto recientemente, es decir, el gobierno sueco. El gobierno sueco comprobó que sus países de alrededor, el índice de muertos superaba sus países de alrededor. Lo que hizo el gobierno es pedir disculpas por haber hecho una negligente gestión. Y lo que hizo que un comité de expertos independiente, hace 3-4 meses, hiciera una evaluación de dónde se había fallado. Aquí, en cambio, estamos en la mayor de las alabanzas propias. Es decir, es que cuando somos el país con mayor número de muertos y la situación económica que estamos, y sin embargo se permite desde la televisión que esto sea. Es que claro, es que la rueda de prensa que hemos asistido aquí se está produciendo una degradación absoluta. Nosotros no hemos asistido a rueda de prensa, hemos asistido a actos en el que el presidente del gobierno pues ha hecho comparecencias y los periodistas han sido como parte del atrezzo, es decir, primero supeditando quienes podían hacer preguntas, luego utilizando al portavoz del gobierno como traductor de esas preguntas y eludiendo aquellas preguntas que le eran incómodas. Y cuando le llegaba alguna que le podía rozar, pues tú me preguntas por manzanas, pero llevo, es decir, el método Ollendorf, es decir, no responder absolutamente nada. ¿Cuántas veces se le ha preguntado pues, sobre el número de muertos que en las residencias? ¿Cuánto se le ha preguntado sobre el comité de expertos que luego hemos descubierto que era el señor Simón mirándose delante del espejo exclusivamente? Es decir, venimos de un gobierno, primero, con un presidente que ha plagiado su tesis doctoral después de subir a la tribuna del Parlamento y decirle a Rajoy que alguien que cometiera una anomalía de ese tipo como en Alemania debería dimitir para echárselo en cara al señor Rajoy, y un señor que se basa en una sentencia falsa para llegar al poder. Es que en esas circunstancias, a partir de ahí, de sobre esa base, cualquier cosa es posible, y es el momento tan delicado que estamos viviendo, ¿no?
¿Y cuánto tiempo llevamos, Paco, era lo único que quería apuntar, además, porque a mí me espeluzna, cuánto tiempo llevamos esperando que el gobierno dé cuentas de por qué España ha presentado la tasa de muertos más alta del mundo? Es que es una cosa que no tiene explicación racional posible.
Sí. Informaciones también relativas, como decía, a Podemos. Además, vosotros en el diario El Mundo sois los únicos que día tras día, más allá por supuesto de contarlos, también lo analizáis en la parte de opinión. Que esto lo vemos, en el diario El País es impensable.
El diario
bueno,
El País...
Hombre, en ABC se hace también.
Sí, en ABC también se hace, cierto, es cierto.
Bueno, yo creo que, desgraciadamente, pues somos una minoría de medios que estamos en esa, intentando, pues, uno de los, un tema que hay que esclarecer, que es el tema de la financiación de Podemos. Ahí además hay un testigo de cargo que es importante, que es José Manuel Calvente, que fue, el abogado de la formación y que ya en su momento en los chats que se revelaron del grupo de abogados de la formación ya se dijo que todo lo que había estado montando Iglesias con la supuesta conspiración policial y mediática era una cortina de humo destinada pues a intentar rescatarse personalmente en víspera de las elecciones de abril del 19, en el que su imagen estaba por los suelos, pero no por ninguna circunstancia, por su propia impostura. Hay que recordar toda la factura que le pasó en ese momento el tema del caso Plon de Galapagar, es decir, este político que decía que había que vivir en Vallecas porque era la forma de conocer los problemas de la gente y que no se podía aislar en un casotón de esta naturaleza. Incluso llegó a decirle al ministro de Economía Guindos que quedaba inhabilitado para el ejercicio de la política porque se había comprado un ático en su momento, que se queda bastante lejos de la casa que se terminó de comprar. Todo eso le pasó una factura, montó este caso de la cloaca en el que se presentó como víctima. Luego el juez García Castellón, al ver el panorama, vio que de víctima nada, que y está rondando ahora mismo la propia imputación, que si se produjera pues tendría que ir al Supremo dado que está aforado. Pero claro, Calvente en ese chat y luego en las declaraciones que hizo El Mundo hace este domingo, no, el anterior, pues dice que todo era un absoluto montaje, pero si es que eso apesta por todos los lados. Pero es que eso se suma, no se trata de un solo caso, se trata de eso. Esto es una formación que viene corrupta de fábrica, es decir, lo mismo que el chavismo y capitalizó la corrupción de los partidos tradicionales en Venezuela para quedarse con el negocio de la corrupción, no solamente de la corrupción, sino con otros negocios de igual naturaleza en Venezuela y instaló un sistema autoritario y una dictadura como la que es ahora mismo Venezuela, pues la misma trayectoria es de Podemos. Podemos es una extensión del chavismo a Europa, que funciona y ha funcionado en España, incluso no solamente ha funcionado en España, sino que ha llegado al gobierno de España precisamente por la ambición de poder de Pedro Sánchez, que es el responsable de que el señor Iglesias esté ahí, es decir, ese gobierno de insomnio. Pues ahora seguro que yo estoy viendo la jugada que va a hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a llegar a la cercanía de las elecciones, se descargará de Podemos, le echará toda la responsabilidad y vendrá como el Dios salvador de todo esto, cuando él es el responsable de esa circunstancia. La jugada es muy muy clara porque no hay que ser muy listo. Es decir, no es necesario ser Iván Redondo ni alcanzar su grado de inteligencia para ver igual la jugada. Y esa es la que estamos, una corrupción detrás de otra. El tema del blanqueamiento que hemos publicado de por parte de la formación de determinados fondos a la consultora Neurona, a la consultora mexicana, a la consultora chavista, y bueno, y la financiación del gobierno de los ayatollah iraníes a la claro. televisión de la tuerca. Es que no hay frente o fleco suelto en este sentido. Es que es toda una estructura de corrupción al servicio de una causa, que es acabar con la libertad en España, que eso es lo que estamos dirimiendo, porque aquí y a cabo se está produciendo mucho el debate este de República. No, aquí nos gusta, nos estamos jugando la libertad, sencillamente no. Desgraciadamente ese es el gran dilema que estamos asistiendo en España, ¿no?
Pero es que fíjate, Paco, a mí lo que más me escandaliza es que la financiación de Podemos es una fosa séptica. Pero eso se sabe desde el inicio mismo de la organización. Estamos ante una organización que ha sido financiada vía Venezuela, vía la Argentina de Kirchner y vía el Irán de la República Islamista. Eso ha sido desde el inicio. Y conviene decir ahora una cosa, porque yo creo que hay mucha gente que tiene aquí que hacer autocríticas muy fuertes. El primero que trató de tapar esa fosa séptica fue un ministro de Hacienda llamado Montoro, que tuvo la posibilidad de investigar en el caso Monedero la fuente de esa financiación irregular y que no quiso hacerlo. Y que no quiso hacerlo porque muy probablemente el gobierno del PP en ese momento hizo respecto de Podemos el tipo de análisis que había hecho en su momento Mitterrand acerca de la extrema derecha de Le Pen. Promovamos que esta gente crezca y se comerán al Partido Socialista y solo quedaremos nosotros. Naturalmente, había que ser imbécil para hacer ese cálculo, porque cualquiera que hubiera estudiado lo que pasó en la Francia de los años 80 podía haber vaticinado que aquí sucedería lo mismo. Es decir, exactamente lo contrario de lo planificado. Que el populismo en cuestión, una vez que tú lo promocionas, toma raíces profundas en las capas más que se sienten más abandonadas por la sociedad, y que a continuación son los grandes partidos los que empiezan a perder la partida. Naturalmente que lo que ahora Calvente ha sacado es lo que todos sabíamos, que hay una financiación completamente irregular. Pero tú lo sabes, Paco, y lo sabemos todos, las posibilidades de Calvente de contar esa financiación ilegal son reducidísimas, porque está ligado por un principio jurídico inviolable, que es que los intercambios entre cliente y abogado son secreto, y que revelarlos por parte del abogado a un juez supondría su inhabilitación.
Bueno, nos vamos a ir por un momento al corte inglés. Allí está ya Elia Rodríguez para darnos cumplida cuenta de todas las novedades. Elia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Agosto está lleno de oportunidades en Hipercor y en el Corte Inglés. Hay que aprovecharlas. Electro 3 ya está aquí. Son 3 días para llevarte lo último de las primeras marcas en electrónica y electrodomésticos por mucho menos de lo que imaginas, porque tienes un 15% adicional y además con las garantías y la confianza que te ofrecen los servicios y la calidad del Corte Inglés, los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés. Bueno, ya sabéis, 3 días por delante con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos: LG, Balay, Beko, Braun, Schmeg, todas ellas un 15% adicional. Frigoríficos, lavadoras, microondas, aspiradoras, todo lo que necesites en electrodomésticos tiene un 15% adicional. Y además todas las ventajas de los tecnoprecios, que incluyen el envío, la puesta en marcha, recogida del antiguo aparato, 3 meses de seguro gratis. Así que consulta las condiciones. Electro 3, 3 días por delante en Hipercor y el Corte Inglés, y también en nuestra web www.elcorteinglés.es. Aprovechalo.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter @esradio y @libertaddigital, y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, siguen escuchando Es la mañana de Federico en este martes. En este martes en el que algo parece que está cambiando respecto a las temperaturas. Hoy hay riesgo en varias en varios territorios de nuestra geografía por lluvias y tormentas que va a afectar a esta jornada buena parte del interior peninsular, desde Asturias hasta Andalucía. Además, en algunas zonas las tormentas van a ser muy intensas y traerán cambios importantes porque van a traer granizo y fuertes rachas de viento. La culpa y la causante de estos cambios es la dana que va a experimentar nuestro país en las próximas horas. Las temperaturas además bajan significativamente, hasta 12 grados menos hoy en algunos puntos de nuestro país. Por ejemplo, aquí en el centro peninsular, aquí en Madrid, a esa tormenta de anoche, pues hoy le van a seguir temperaturas más agradables. 24 grados marcan ahora los termómetros aledaños a nuestros estudios. Y hoy no vamos a superar los 28 de máxima. Máxima de las máximas que hoy se sitúan en Zaragoza y en Palma de Mallorca con 37 grados y la mínima hoy se va hasta Ávila con 14. Bueno, hasta aquí el tiempo en esta jornada y ahora nos vamos a detener en la apertura de la bolsa. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Sara.
Bueno, ¿cómo ha abierto la bolsa?
El IBEX 35 abre con ganancias, se está anotando un 1,18% después de cerrar ayer con subidas también abultadas y muy impulsada por el sector bancario. Ayer Sabadell, Bankia, CaixaBank, Bankinter tenían resultados en bolsa extraordinarios, tenían fuertes subidas por esto de que empieza a consolidarse la idea de que vamos a entrar de lleno en un proceso de concentración en el sector bancario y de fusiones. Hoy no es distinto, también los bancos están tirando con fuerza al IBEX 35, que como te digo, ya supera las subidas del 1% y está cotizando en 7.138 puntos.
Muchísimas gracias, Luisfer.
Un placer.
Un abrazo, te escuchamos mañana y por supuesto te leemos en el Libre Mercado, como cada mañana. Verónica Caso, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Sara. Bueno, vamos a hablar del Festival de Teatro Clásico de Mérida en la noticia de interés cultural de la ONCE, porque este miércoles se estrena la obra Cayo César, que fusionará teatro, danza y música en directo. Esta tragedia hace reflexionar al espectador sobre las consecuencias de un abuso de poder sin límite. Además, recordar que el festival que se celebra este año, su edición número 66, durará hasta el próximo 31 de agosto.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana, es radio.
A las 9 y 12 minutos de la mañana queremos saludar a Juan Gestal. Él es epidemiólogo, es catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, tiene un largo currículum y el uno de los 20 científicos de élite que han pedido a través de esa carta publicada en la prestigiosa The Lancet una auditoría independiente de la gestión que ha hecho el gobierno de esta pandemia en España, no solo del gobierno, sino por supuesto también de la responsabilidad de las comunidades autónomas. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos y bueno, tratar de resolver en la medida de sus posibilidades todas las dudas que muchos nos seguimos haciendo después de convivir con este virus letal durante estos últimos meses. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo que ustedes persiguen con esta auditoría externa y quién o quiénes van a decidir finalmente si se hace o si se lleva a cabo?
Bueno, el objetivo es, bueno, como lo que debe hacerse siempre, aprender de los errores. A la vista está que se han cometido muchos errores porque somos el país de los países más afectados o el más afectado, y entonces ver por qué se ha producido eso y tratar de que no vuelva a producirse en lo que queda de pandemia y en pandemias futuras, ¿no?
Bueno, Italia ha pasado de liderar ese ranking de países con más contagiados a tener muy pocas cifras de rebrotes y de contagios ahora mismo. ¿Qué estaríamos haciendo ahora mal en España o a qué atribuye este...?
Italia,
que nosotros en los primeros meses de la pandemia nos fijábamos mucho en ese espejo italiano que lideraba en ese momento, superaba incluso a España por ser uno de los países con más contagiados, con más muertos en los primeros meses. Sin embargo, algo ha hecho el gobierno italiano o algo han hecho las autoridades sanitarias italianas, porque ahora mismo en esta nueva normalidad que diría nuestro gobierno, están haciendo algo bien, porque las cifras de contagiados son mucho menores que las que tenemos ahora mismo en España.
Vamos a ver, se habrán puesto por delante de la pandemia, porque eso es lo que hay que hacer, a ver si conseguimos en algún momento hacerla. Hemos ido por detrás de la pandemia desde el principio, que no creímos que nos venía la pandemia, no preparamos el sistema sanitario para hacerle frente y llegó como una ola, como un tsunami y arrasó. Bueno, luego se fueron tomando medidas porque el confinamiento terrible que sufrimos, bueno, pues eso consiguió frenar y consiguió pues el doblar esa curva famosa y que descendiese. Pero cuando estábamos arriba de la curva, y ya lo dijimos, yo lo dije en varias oportunidades, había que empezar a buscar las fuentes de infección, los asintomáticos, porque el desconocimiento que tuvimos de la enfermedad en un principio y la información que no estaba clara en el sentido del papel importante que jugaban los asintomáticos, que la mayoría de las transmisiones tienen lugar en esa fase asintomática de la enfermedad y muy al principio, que es cuando la carga viral es máxima en las personas que presentan clínica, bueno, pues no lo sabíamos en un principio, hemos tenido que irlo aprendiendo, pero ya después de que lo sabíamos, cuando estábamos arriba en la curva y empezábamos a bajar, empezábamos la famosa desescalada, pues era el momento de poner en marcha esos rastreadores, esa búsqueda de las fuentes de esos asintomáticos, de esas fuentes de infección asintomáticas. Bueno, pues no se ha hecho hasta mucho después de estar ya abajo. Se empezó a preparar cuando estábamos abajo, o sea, otra vez detrás. Ahora estamos ya prácticamente en la segunda onda, que es diferente de la primera, pero es diferente pues porque las circunstancias y la situación de nuestro sistema sanitario también es diferente. Ahora tenemos más medios, ¿no? Aunque no esté eso pleno. Pero tampoco se está yendo por delante mucho. Bueno, yo veía este día, leía que en Cataluña parece que iban a ponerse las pilas en este sentido e ir por delante, ir a colectivos pues más expuestos a hacerle test, muchos test. Yo pienso que debe ser eso.
Bueno, deduzco por sus palabras que ve conveniente hacer test masivos a toda la población, pero ¿puede haber problemas de desabastecimiento?
Bueno, pero ahí está el comprarlos, digo yo. Yo creo que ahora en el mercado ya no está en la misma situación de mercado persa que estuvo cuando se quisieron comprar y estábamos toda Europa queriendo comprar y no había. Yo pienso que ahora debe haber, no lo sé.
Bueno, da la impresión que los jóvenes se sienten inmunes al virus. Bueno, este mismo fin de semana, lamentable, la Guardia Civil desalojaba a 62, bueno, no sé si calificarlo de jóvenes, irresponsables en todo caso, que habían quedado a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, en una playa para contagiarse. Esa era la finalidad. Bueno, ¿qué mensaje les trasladaríamos desde...?
Qué barbaridad. Es algo que no... No sé porque no deben escuchar, no se han dado cuenta de que ha habido reconocidos 28.500 fallecidos y que hay 44.000 más que no se sabe, que seguro que son el número más próximo, más real de fallecidos, 300.000 casos, que muchas de esas personas que no han fallecido, que han pasado la enfermedad, le van a quedar los pulmones muy destrozados, con una esperanza de vida más corta, con mucho sufrimiento por delante. No se dan cuenta, no sé qué es lo que hay que hacer. Pero hay una serie de actividades que deben ser perseguidas y castigadas. Este tipo de actividades deben ser castigadas. Y luego hay otras actividades comerciales que muy respetables, pero que no son compatibles con una situación de una pandemia, y esos sectores pues deben la administración buscar cómo ayudarles, porque obviamente son sectores importantes en la economía, pero que no pueden, no pueden funcionar porque no casan bien con la pandemia, son ahí se producen también brotes, ¿no?
Bueno, seguro que alguno de los presentes les ha pasado, hablas con un conocido, hablas con cualquier persona y cree haber pasado la COVID-19. Si no es en el mes de febrero, en el mes de marzo o incluso hay algunos que apuntan al mes de enero. La cuestión es que ya podemos saberlo a través de los bueno, famosos test serológicos, las pruebas de sangre, pero en torno a esto también sigue habiendo muchas dudas. Tener anticuerpos no significa que seamos inmunes al coronavirus.
No, sí, sí, hombre, cómo no. Como no, no vamos a poner en duda ahora por la pandemia del coronavirus, no vamos a poner en duda todos los conocimientos que tenemos ya basados, ¿no?, de la inmunología. Una persona que haya desarrollado una inmunidad después de padecer esta infección, pues va a quedar con una protección. No sabemos cuál va a ser la duración de esa protección.
Eso es.
A lo mejor es 2 o 3 años, no lo sabemos, o a lo mejor es menos tiempo, pero durante un tiempo va a haber una protección. E incluso los anticuerpos pueden desaparecer de la sangre, pero quedan células de memoria, que un nuevo contacto del virus con ese organismo de esa persona, pues va a que esas células de memoria produzcan anticuerpos y le protejan. Esto es lo que sabemos del funcionamiento de la inmunidad y no tiene por qué ahora cambiar con esta enfermedad, porque vamos, no hay ninguna base científica que nos diga que debe cambiar. Claro.
Lo contrario. Si el ritmo de contagios siguiese con esta tendencia en nuestro país al alza, también los ingresos en los hospitales españoles y esa tasa de mortalidad continuase en niveles, digamos, aceptables, ¿estaríamos en disposición de cambiar la estrategia frente a la COVID e ir hacia la inmunidad de rebaño?
Bueno, la inmunidad de rebaño no es una estrategia válida para esta pandemia porque supondría unos costes de vidas inasumibles. Lo que sí tenemos que saber que vamos a tener que convivir, parece, porque decíamos desaparecerá porque el SARS había desaparecido en el 2003, ¿no? Pero bueno, este es un poco diferente en la epidemiología de este virus y parece que de desaparecer nada. Entonces tendremos que acostumbrarnos a convivir con él. Estos brotes tendremos que tratar y hay que poner medidas rápidamente, medidas ya quirúrgicas, para que no sigan produciéndose y aumentando brotes. Y además en muchos de estos brotes vemos que no sabemos cuál es el caso, lo que llamábamos a veces, decía, paciente cero, el caso fuente, en el 40% en el conjunto nacional, en el 66% en Cataluña, en el 54% en Baleares o en el 60% en Galicia de los pacientes. No se identifica ese caso fuente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una transmisión comunitaria. Bueno, pues esto es lo que hay que cortar rápidamente. Hay que cortar rápidamente y después tendremos que saber que vamos a tener que convivir hasta que tengamos una vacuna con esta presentación de la enfermedad. Tendremos que tratar de ir por delante con esos muchos tests que yo le decía para tratar de limitar al máximo, reducir al máximo la fuente de infección de esos asintomáticos y después todos tenemos que usar la mascarilla, que es lo que nos está le está dificultando al virus que circule en la comunidad. Esas medidas, mascarilla, distancia de seguridad y la higiene de manos, y con eso pues tendremos que convivir hasta que llegue la vacuna y después de la vacuna también, porque cuando llegue la vacuna tampoco va a ser la solución, porque no llegará para vacunar a toda la población, serán los grupos de más expuestos, los de riesgo, y bueno, y todavía, por tanto, tendremos que continuar durante bastante tiempo, vamos a continuar con medidas de prevención.
Bueno, ¿usted qué pronóstico hace de los próximos meses? ¿Ve razonable un segundo confinamiento en nuestro país?
Pues no es que lo vea razonable. Yo creo que no se va a producir en el conjunto, pero puede haberlo por zonas, puede haber algún tipo de medida. Yo creo que las medidas tienen que ser más en determinados lugares para donde el virus se escape del control. Pues para controlarlo pues durante un tiempo corto. Ese tipo de medidas medidas de cirugía para un determinado territorio, un determinado colectivo.
Bueno, no sé si quieren nuestros tertulianos hacerle alguna pregunta.
A mí sí me gustaría, Sara, preguntarle al doctor en relación con el texto que han publicado en The Lancet. A mí me produjo estupor la declaración ayer del señor Simón, tachando a ese texto de un proceder que él decía pintoresco o extraño, y que él cifraba en lo extraño que era plantearse preguntas cuando no se tienen todavía las respuestas. Pero claro, ¿cómo diablos puede progresar un trabajo científico si no es planteando preguntas donde todavía no hay respuesta? ¿A usted qué sensación le produce que un portavoz de la Administración pueda formular un disparate científico semejante?
Bueno, yo no escuché, no sé exactamente lo que él ha dicho, pero en el texto que hemos enviado a Lancet, pues presentábamos esos datos globales de la situación terrible de España, que ha sido pues uno de los países pues más afectados, ¿no? Con todas esas muertes, con todos esos afectados, con esos más de 52.000 sanitarios infectados, bueno, con esos 20.000 muertos en nuestras residencias, y luego pues pedíamos que se hiciese pues una evaluación por personas con conocimientos, con capacidad y con independencia de los aspectos pues de la gobernanza, de cómo se ha realizado el asesoramiento científico y de la capacidad operacional, viendo pues cómo está nuestro Sistema Nacional de Salud. Al principio de la pandemia, el presidente del gobierno decía que iba a hacerse un libro blanco. Bueno, pues esto está cerca de un libro blanco también, también forma parte, ¿no? Si uno va a querer ver cómo está la situación de nuestro Sistema Nacional de Salud, esto sería pues el libro blanco pues de cómo se ha gestionado la pandemia, y decimos del gobierno central y del gobierno también de las comunidades autónomas, y además decíamos que el objetivo de esto no es culpabilizar, no es repartir culpas, sino el aprender de los errores para poder no caer en los mismos errores en el futuro.
Muchas gracias.
Bueno, creo que Francisco Rosell también
sí.
Quería hacerle una pregunta.
Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar al doctor y a los que firmaron el manifiesto de Lancet, que me parece un manifiesto fundamental, y por tanto le agradezco mucho en un tiempo de silencio extendido en el que no se quiere alzar la voz y lo que no sé si le van a perdonar que diga que el rey está desnudo, porque claro, todo este ejercicio que algunos países han asumido en el sentido de hacer un balance de lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien, que parece que es lo lógico en toda actividad, ya fuera política, académica o de otro nivel, me parece que aquí difícilmente la vamos a tener por el comentario que hizo el doctor Simón ayer y que ha hecho referencia el propio Gabriel hace un momento.
Discúlpame, Francisco, porque tenemos ese sonido y como nos comentaba sí. Juan Gestal, que no había tenido oportunidad de escucharlo, vamos a sí. Recordarlo.
La carta de estas personas a mí no me parece ni bien ni mal. Es cierto que hay algunos detalles que me llaman un poco la atención. Me llama la atención que en la misma carta, incluso antes de proponerlos la evaluación independiente, que es lógico que se proponga, ya dan los problemas, ya enumeran los problemas que ha habido. Bueno, no es una práctica muy habitual.
Bueno. Luego, si no hay un problema, ¿para qué hay que hacer una evaluación? Si todo hubiera ido muy bien y todo nos hubiéramos salido de la pandemia de rositas, pues no sería necesaria una evaluación porque uno donde aprende es cuando se equivoca. Pero claro, si ha habido más de 300.000 casos en una población de 47 millones, si ha habido reconocidas 28.500 muertes, pero hay 44.000 muertes en exceso, que ya me dirá usted de qué se han muerto, cierto, pues de lo que pasaba en ese momento, como cuando en la guerra civil hay también un pico de muertes. ¿De qué se murieron? De gripe. No, hombre, no se murieron de gripe. Y más de 50.000 trabajadores sanitarios infectados y más de 20.000 muertes en hogares de ancianos. Pues eso es un poco el presentar esas grandes cifras que nos ponen en una situación malísima de un sistema sanitario que nosotros considerábamos pues que era de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y el sistema sanitario es bueno, pero a lo mejor lo que no es bueno es la gobernanza, lo que no es bueno es la dotación de ese sistema sanitario. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que no ha funcionado, cuáles son las causas, es lo que pedimos, pero lo del principio es el planteamiento. Nos parece también lógico, ¿no?, el hacerlo, porque si todo estuviera bien, no era necesaria la evaluación.
Bueno, creo que Francisco Rosell estaba haciendo una pregunta y yo lo he cortado para que...
No, pues si es que va en esa línea, quiero decir que cuando se hacen ese tipo de autoalabanzas constantes, se dice que vamos a salir más fuerte, que hemos superado la pandemia, etcétera, etcétera, y que salgamos a las terrazas, etcétera, etcétera, pues lógicamente no es el discurso que mejor se puede hacer en una situación y lo estamos viviendo ante la amenaza de esa segunda oleada. Claro, yo entiendo que ahora mismo el confinamiento, y supongo que el doctor irá por ahí, no tiene ningún sentido porque pues es un procedimiento medieval prácticamente, no hay que atender a otras medidas salvo que queramos acabar con la economía del país de forma definitiva, ¿no? Yo creo que hay que buscar otro sentido. Pero usted cree, y ahí mi pregunta, ¿cuál juzgaría que es la gran diferencia con respecto a otros países? Porque en otros países, por ejemplo, el caso citado hace un momento, el gobierno sueco, que lo primero que dijo cuando conoció que en algunos países limítrofes sus datos eran muchísimo peores, lo primero que hizo pedir perdón y pedir un comité de expertos independiente. Supongo que le llama mucho la atención que en España la reacción en la línea que ha dicho el doctor Simón sea en esa línea. Y en segundo lugar, ¿no cree que hay un exceso de politización en instrumentos como puede ser el centro de alerta y emergencias sanitarias? Es decir, que más que un doctor habla un político, y eso lógicamente es una complicación añadida. Lo digo, por ejemplo, cuando se dijo al principio que las mascarillas no eran absolutamente necesarias, sino que incluso contraproducentes, que los test tampoco servían para nada porque eran para un día y no, tampoco valía. Todo ese discurso, ¿no cree que ha propiciado justo una dinámica contraria a la que hubiera evitado o la que hubiera sido necesaria para evitar esa segunda oleada que podemos temernos que se pueda desatar?
Bueno, nosotros un poco mirábamos en el espejo sueco, que además les ha ido muy mal con lo que ha pasado en los países, en los países vecinos, ¿no? Y un poco en la línea se está ahora trabajando, empezando a trabajar también con lo que está preparando la Organización Mundial de la Salud de cómo llevar a cabo esa posible evaluación en caso de que se aceptara que se pudiera realizar esa evaluación. Bueno, la verdad es que la posición del doctor Simón, hombre, es una posición muy complicada, ¿no? Estar en un puesto de ese tipo, en donde, como hemos visto durante toda la pandemia, pues salía allí rodeado de todos los ministros, el presidente del gobierno, fuerzas del orden, es muy difícil preservar una independencia técnica. Es muy complicado. Pero bueno, no sé cómo, pero debiera de... Una de las cuestiones que se habló en el Congreso fue de crear una agencia de sanidad, un organismo que tuviera un cierto nivel de independencia y de que gestionara un poco la que llevara como una especie de CDC, español, que controlara un poco la sanidad a nivel del conjunto del Estado. Pero bueno, no sé lo que se hará.
Bueno, abundando un poco en esa idea que usted sugiere, tenemos un instrumento un poco en esa línea, que es la AIREF, la Autoridad Independiente Fiscal, ¿no?, que precisamente gestiona con una cierta autonomía, más allá de en cada caso quién ocupe ese puesto y lo puede hacer mejor o peor, pero sí tiene garantizada una autonomía a la hora de ejercer, por ejemplo, la crítica o testar determinadas políticas fiscales. Pues lo tanto entiendo yo que debía salir de la política sanitaria, que es un asunto que sí mereciera el criterio científico por encima de la conveniencia política de cada momento en función de quién gobierne o lo que le interesa al gobierno de turno, ¿no?
Doctor,
sí, dígame, sí.
Le quiero hacer una pregunta a Silvia Ribeiro.
Doctor, una pregunta. Estamos pendientes de la vuelta al colegio. Como experto, usted es epidemiólogo, querría preguntarle si cree que van a poder volver de manera presencial con cierta normalidad los chavales en septiembre a las aulas. Y después también se habla de crear esas burbujas, esos grupos de convivencia para que nuestros hijos no compartan espacios con otros niños de edades diferentes. Claro, es muy difícil garantizar ese aislamiento porque la mayoría de las casas hay más de un hijo con edades diferentes y mantenerlo es complejo. ¿Qué alternativas ofrece usted o si cree que esto podría funcionar?
Bueno, las burbujas es un planteamiento para primaria, ¿no? Para los primeros cursos.
Sí, para los más pequeños.
Sí, porque claro, ahí el contacto físico es inevitable en los niños, ¿no? Entonces, pues el que sea un mismo grupo de alumnos, sean siempre los mismos. Los profesores siempre los mismos, bueno, pues que funcionen como una burbuja, ¿no? Para que, estén como más protegidos. El problema que tienen las burbujas es que una vez que se sale después del colegio, pues ya lo que se hace fuera, pues luego puede también llevarse, si hay algún contagio, se puede llevar a la burbuja. Pero bueno, es una posibilidad de protección, que es lo que se va a poner, y luego ya en los niños mayores, pues las distancias, el uso de mascarilla, la higiene de manos, este tipo de medidas. Hombre, la enseñanza presencial es importante, es muy importante, y si las circunstancias lo permiten, yo creo que se va a llevar a cabo, por lo menos que se va a iniciar, y lo que sí hay que hacer es ir preparando nuestro sistema educativo también para que pueda compaginar bien la enseñanza presencial, cuando sea posible, con la enseñanza a distancia, si es en algún momento necesaria, ¿no?
Bueno, tomamos
sí, pero abundando, Sara, si me permites, sí, sí. Abundando en esta pregunta que hacía Silvia, existen los padres que lógicamente tienen niños pequeños, en torno bien en la enseñanza infantil o en la enseñanza primaria, pues ¿qué puede suceder si en un momento determinado se produce un contagio en el colegio y los efectos que puede tener en la actividad normal de ese curso? Es decir, hay mucha preocupación en ese ámbito. Usted defiende, y todos entendemos, que por encima de la enseñanza presencial es fundamental, pero claro, el riesgo puede ser enorme, sobre todo en un momento como el que iniciamos en septiembre, ¿no? Que parece que puede haber un incremento de los casos, etcétera, etcétera, y cómo puede repercutir esto en el estado general de la población.
Claro, en el momento en el que no sea posible esa enseñanza presencial, pues habrá que recurrir a enseñanza a distancia. Si hay algún miembro de la familia que está en casa, que puede dedicar tiempo, pues colaborar en esa enseñanza con los niños pues más pequeños, ¿no? Habrá que buscar este tipo de soluciones, pero
no me refería en concreto, doctor, planteándole si hay un caso de contagio en una clase, eso sí. ¿Obligaría a suspender esa clase?
Claro. Claro que obligaría.
¿No considera que va a ser bastante inevitable?
Bueno, pero habrá que ver que no hay otras, no hay una solución mejor. Lo óptimo es enemigo de lo bueno, ¿no? Y aquí pues esto es lo bueno que el intentar estas burbujas y ver que funcione, que puedan funcionar, y en los momentos en el que haya pues algún problema, pues habrá que tomar las medidas que correspondan en cada sitio para evitar que se infecten otros niños y que lleven la infección a sus casas.
Bueno, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de esta casa. Muchísimas gracias.
Encantado.
Y feliz verano. No sé qué impresión os ha dejado a vosotros, Paco, Gabriel. Queda mucho camino por andar, eso está claro. Hasta que no haya una vacuna segura, no podemos hacer mucho más. Pero a mí uno de los mensajes más certeros con el que me quedo de esta entrevista, es que el gobierno parece ser el primero en no haber aprendido de estas lecciones de las que nos hablaba ahora mismo uno de esos científicos que ha estado en primer plano durante toda esta pandemia y uno de sus firmantes en esa carta.
Yo creo que la constatación de que hemos perdido mucho tiempo, es decir, el doctor lo ha explicado perfectamente, es decir, se desatendieron todas las alertas que se conoció y como responsable
responsable del Centro de Alertas y Emergencia, el doctor Simón, tenía información de primera mano de lo que estaba ocurriendo alrededor, de las advertencias que se produjeron. Todo eso, todos lo sabemos, que por celebrar el 8M y, por tanto, permitir en torno al 8M un montón de actividades que se debieron prohibir con antelación, haber decretado medidas anticipatorias, pues se produjo el colapso de nuestra sanidad, que una sanidad... yo creo que nos excedemos en el elogio, creemos que es la mejor sanidad del mundo y creo que estamos excediéndonos en ese autoelogio, pero sin duda es una de las mejores sanidades del mundo y que lógicamente la pusimos en crisis como consecuencia de esto. Hemos vivido todo esto. El estado de alarma se desaprovechó lamentablemente porque se utilizó para reforzar el poder cesarista del presidente del gobierno y gobernar a base de decreto ley, no para atender y afrontar y preparar la desescalada, lo hemos visto. Cuando terminó el estado de alarma, se lavó las manos, esto ha sido, cada uno hiciera la guerra por su cuenta, no hemos hecho los test, no hemos hecho los controles, los establecimientos de lo que ha funcionado en otros países y, sobre todo, ese desprecio a personas que están aportando, como son las declaraciones del doctor Simón. Es decir, eso demuestra que un gobierno que está orgullosísimo de cómo ha gestionado la pandemia en el país que más muertos tiene, pues que no hay propósito de enmienda, y eso a mí me parece lamentable porque entramos en un momento muy, muy crítico con esta segunda oleada, con la confluencia con otras tipo la gripe, etcétera, etcétera, y con la vuelta al colegio, que esto mueve muchísimo a la preocupación a los padres, porque independientemente de que la asistencia en los colegios sea fundamental, pero también nos podemos arriesgar. En el momento que haya un contagio, se acabó la actividad en ese colegio. Muchos problemas. Y encontrar el desprecio absoluto a la aportación de estos científicos, que en un país en el que hay miedo a saltar la opinión pública y decir lo que se piensa para decir que el rey está desnudo, pues que ese mérito y esa muestra que han hecho estos profesionales se desprecie de la manera olímpica, la ha hecho el doctor Simón, pues nos predispone para lo, no precisamente para lo mejor como fuera de desear, ¿no?
Sí, yo pienso que hay que retener, básicamente, de las declaraciones del doctor, hay que retener ese principio de sensatez, que es el que define a un buen médico y a un buen científico. Mire usted, vamos a tomar las medidas, no las óptimas, eso es una tontería en una situación de crisis como esta. Vamos a tomar las medidas menos malas, aquellas que nos permitan ir acotando poco a poco e ir mejorando los resultados. Claro, acostumbrados a escuchar la magnificencia de un presidente de gobierno que habla de las 400.000 vidas que ha salvado, pero que no dice una palabra de las 40.000 que se ha llevado por delante. Hombre, frente a esos excesos retóricos verdaderamente ridículos de los cuales se hace eco el señor Simón, sencillamente porque le pagan su sueldo para hacer eso, escuchar una voz sensata, es decir, una voz sensata que se enfrenta a un hecho indescriptible, como es que un país con una muy buena sanidad pública, y efectivamente, como dice Paco, a veces exageramos la mejor... una muy buena y muy moderna sanidad pública, haya sufrido la tasa de muerte más alta del mundo, oiga, eso es un enigma científico y eso pone, o debería poner ante los ojos del ciudadano que es posible que tengamos una de las mejores medicinas del mundo. Pero lo que es seguro es que tenemos quizá la peor clase política del mundo civilizado.
Para enigma... Perdona.
No, Sara, simplemente una acotación, ¿no? Es decir, aparte del sofisma que significa tener ese ojo de halcón para calcular minuciosamente las muertes que has evitado y las muertes ciertas, no saberlas contar, es una cosa un poco paradójica, pero estamos en el disparate.
He salvado 400.000, ¿y por qué no 5 millones?
Sí.
Es que tiene narices.
Pero esa seguridad en lo supuesto y esa improbabilidad en lo cierto, que es el número de muertes que se han producido, pero bueno. Lo volvemos un poco a lo mismo, es decir, lo preocupante es que no estamos a la altura de las circunstancias y seguimos las mismas manos y con los mismos procedimientos y con los mismos discursos ajenos a la realidad, una enajenación de la realidad, que es lo más preocupante del momento actual.
Bueno, pues ojo al enigma, Silvia.
Bueno, acaba de publicar Adeco su encuesta anual que quiere ser de mayor. Es una encuesta que realizan a los chavales de entre 4 y 16 años. Y decía ahora Paco que cala el mensaje. Fíjense hasta qué punto cala. Les han preguntado, que, por ejemplo, ¿quién les gustaría que fuese su jefe? bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro. Bueno, el preferido entre los chicos es Leo Messi, con un 16,5% de respuestas.
No, pero espera, Gabriel.
Sí, ahora viene lo bueno. A continuación, en segunda posición, preferirían directamente no tener jefe. Y la tercera posición, ahí medalla de bronce, Fernando Simón, con un 9,9% de respuestas de estos chavales, repito, de entre 4 y 16 años. Pero es que las niñas tampoco opinan muy diferente. Preferirían que su jefa fuese Katy Perry, pero si no puede ser ella, pues que sea Fernando Simón.
Lo cual ratifica que vivimos en un país abiertamente suicida.
Eso es.
Que tenemos lo que nos merecemos, ¿no?
No, y a mí con todo lo respeto, me recuerdo un poco las encuestas que hace periódicamente una determinada marca cervecera diciendo con quién le apetecería irse a tomarse de cervezas, y a veces salen encuestas tan peregrinas como esta. Pero esto me parece un asunto más serio. Pero es que no nos engañemos, es que los chavales se les está suministrando el soma de la televisión, y a través de ahí el monopolio es absoluto. Es decir, a través de hacer un icono, bueno, estamos viendo hacer un icono, un señor que es un mentiroso compulsivo, es decir, que está engañando y que es uno de los causantes, no el único ni el principal, porque al final se sabe arrastrar con el supuesto conocimiento científico, pues es un gran propagandista político, ¿no?, a esta situación. Bueno, incluso nos ha vendido la moto en algún otro periódico de turno, o sea que tampoco nos escandalicemos por eso. No vamos a pensar, le vamos a exigir más a nuestros menores que nos exigimos a los mayores, ¿eh? Probablemente muchos mayores responderían a esa misma respuesta, ¿no?
Bueno, hoy lo dice Leire Iglesias en el diario El Mundo, ¿no?, que lo más creo recordar, lo más top o lo más VIP, estos términos que utilizan tanto los jóvenes, es ahora mismo decir que en España tiene que haber una república, porque esto es lo que se dice ahora mismo en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp donde se intercambian los chavales este tipo de mensajes como este,
pero,
que Fernando Simón sea tu jefe.
Pero es la idiotez más absoluta, porque claro, ayer dábamos en El Mundo una encuesta sobre determinadas circunstancias de la actualidad. Una de los preguntados que, por ejemplo, ahora mismo la monarquía está 10 puntos sobre la república, pero claro, la monarquía, sabemos exactamente de qué monarquía estamos hablando. Estamos hablando de una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional, pero cuando hablamos de república, ¿de qué estamos hablando?
Pues
de una república,
Paco,
democrática, de una república comunista, tipo bolivariana, de una dictadura encubierta con el nombre de república. Es que, claro, es que todo esto es
Pues verás, Paco, es que yo creo que sí se puede responder a esa pregunta tuya. Estamos hablando de la república que promueve un partido que está financiado por una república. La república iraní de los ayatolás, y por una república, la república bolivariana de Maduro. Es decir, por dos de las dictaduras más abominables del planeta.
Pero sin duda es así, Gabriel. Es decir, ¿quiénes están proponiendo todo este tipo en el Parlamento? Es decir, vamos a ver, es Podemos, su referencia es Venezuela, una satrapía. Estamos hablando de Bildu, que a pesar de la labor de blanqueamiento que está haciendo el gobierno, incluso lo ha adoptado como socio para hacer operaciones como para alzarse al poder, o incluso mociones o llegar al poder en Navarra, o etcétera, etcétera, pues sabemos lo que defiende, es el brazo político, una creación terrorista. Esta es la república, no estamos hablando de una república democrática como la república francesa, ojo con esto. Es que de verdad, es que aquí vamos, el problema que estamos teniendo es el que se está erradicando el conocimiento de esta sociedad, y es un problema gravísimo, porque incluso en este tema de la que estamos hablando de la pandemia, o estamos hablando del coronavirus, en el que se necesita, pues el conocimiento científico parece fundamental. Es decir, el invitado que hemos tenido hace un momento me parece una persona de criterio, de autoridad, a la que hay que escuchar y que entender su criterio. Pero frente a ese sale cualquiera a la plaza pública y dice, pues a mí me parece que no tiene razón. Y a partir de ahí, su mera especulación, sin el menor conocimiento, sirve exactamente lo mismo. Es más, tiene más seguidores y tiene más reconocimiento que la actividad de un científico. Pues vamos, al que es, por cierto, desautorizado precisamente por un propagandista político como el señor Simón, diciendo que le parecía discutible. Hay que recordar que el señor Simón, cuando al principio de toda esta pandemia, la canciller Merkel salió diciendo que, según sus cálculos, vamos, los cálculos de los científicos, entre ellos el que tenía al lado, que era un científico del primer nivel en Alemania, iba a contagiar al 70% de los alemanes, salió el señor Simón diciendo
que bueno, que él tenía otra opinión al respecto que la que el científico que en el que se, en cuyos cálculos apoyaba la señora Merkel. Pero vamos a ver, ¿cuál es su si vemos la obra publicada, los conocimientos de uno y otro, es que no tiene nada que ver, es que vamos del cero al infinito, pero el señor que tiene muchísimos menos conocimientos, sin embargo, se plantea por determinados planteamientos, por determinados conglomerados mediáticos, en gran icono, en gran referente de la ciencia, cuando ha engañado sistemáticamente, y la gente lo sabe, porque lo ha engañado, y la mentira está encima de la mesa. Pues nada, esa patraña hace que cuando se produce una encuesta como la que comentáis, insisto, el problema es que muchos adultos están más o menos respondiendo, pero responderían exactamente igual en los términos de esos pequeños a los que se le ha hecho la encuesta.
Bueno, ya dudo, pero para eso tengo aquí a mi vera, Cristina Vega, que los oyentes que escuchan Es la mañana de Federico, que escuchan en líneas generales esta casa, ansíen parecerse en algo al señor Fernando Simón, pero oye, vamos a preguntárselo también, por supuesto, les invitamos a que lo hagan en nuestro audio WhatsApp al 648-91-92-60. ¿En qué se centran hoy nuestros oyentes, Cristina?
Pues en quien sí se quieren parecer es en Juan Gestal, que han prestado muchísima atención a esa entrevista que acabamos de tener hace solo unos minutos. Y en nuestro contestador están de acuerdo con el médico en que se han cometido muchos errores en la gestión de esta pandemia. Prueba de ello son los desoladores datos sobre ese número de contagios y fallecidos que sigue subiendo cada día. Y nuestros oyentes analizan también el caso Dina o caso Iglesias. Aseguran que si Pablo Iglesias no es capaz de dirigir un partido, menos capaz será de dirigir un país. Todas las opiniones después de la pausa.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana. Es Radio.
Bueno, muchos de los que nos escuchan ya saben que nosotros este año cumplimos 20 años, Silvia Ribeiro y una servidora. Cristina, no es que la quiera dejar atrás, pero es que llevamos ya casi 10 años,
en
¿no? Más de 10 años.
11, sí, este mes, sí, 7 11, a las 7 cumpliremos 11
el 2009.
Años. El 2009. Fíjate,
¿dónde estabas tú?
Aquí. Aquí
bueno, a Cristina no le voy a preguntar porque estaba próxima a nacer.
Yo estaba en segundo de la ESO, Sara.
Estaba próxima a nacer, pero bueno, nosotros llevamos aquí ya varios años y en 20 años cumplimos, esos 20 años en Libertad Digital, y precisamente por ello en esta casa hemos sacado una promoción exclusiva para nuestros lectores. Por solo 39,99 euros, más gastos de envío, podrán tener en su casa las nuevas gafas de Hux, gafas polarizadas, graduables en óptica y además materiales de última generación. Pero es que si usted es socio de Libertad Digital, socio de nuestro club, va a tener esos gastos de envío totalmente gratis. Así que yo, Cristina, te prometo que te voy a hacer llegar, por supuesto, estas gafas para que luzcas este verano, y además unas gafas muy cómodas.
Oye, muchísimas gracias, Sara. Espero recibirlas. Tenerlas sobre la mesa cuando llegue por la mañana, ¿vale?
Por supuesto. En el mes de septiembre te lo voy a hacer llegar, claro, cuando hagamos la fiesta, porque la teníamos prevista en el mes de junio, pero al final con esta pandemia, bueno, tuvo que ser pospuesta. Veremos a ver. Ese día me parece maravilloso. Me comentabas que les ha llamado mucho la atención, y de esto también nos tenemos que felicitar, esa entrevista que hemos tenido aquí en estos micrófonos con uno de los epidemiólogos, virólogos y especialistas en la materia.
Sí, nuestros oyentes han aplaudido esa propuesta que hace Juan Gestal y otros 19 médicos que solicitan una auditoría externa sobre la gestión sanitaria del gobierno. En nuestro contestador también están muy pendientes de la declaración del ex abogado de Podemos sobre el caso Dina y de un asunto que siempre ha sido bandera de la formación morada, la problemática de la ocupación, que encima está amparada por una ley injusta.
Las declaraciones de Fernando Simón son siempre pintorescas. Por supuesto que para solicitar una evaluación externa lo primero que habrá que hacer es argumentar los problemas. Pues para él eso es un error.
El gobierno nos ha dejado nuestra suerte. Veremos a ver el invierno. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Veremos a ver qué pasa de aquí a enero. Que la gente cuando venga de las vacaciones, algunos se encontrarán sin trabajo. La gente estará gastando lo justo si es que gasta algo. Y habrá un frenazo en seco, y entonces eso es cuando nos enteraremos de la crisis y de la pandemia.
Esta mañana se me ha ocurrido ir a pasear por la orilla del mar entre Saló y Cambril, y allí está la gente, algunos corriendo, otros caminando, otros con bicicleta. La mascarilla brilla por su ausencia. Esto es una vergüenza. Esta gente no respeta nada.
Sobre el tema de la tarjeta de Dina, dos preguntas. ¿Quién entrega a Asensio la tarjeta? ¿Por qué Asensio entrega la tarjeta a Pablo Iglesias en vez de entregarla a su propietaria, Dina?
Porque ningún partido político le pregunta a Pablo Iglesias en el Parlamento si estaría de acuerdo en que ocupasen su vivienda.
Deberían de tomar medidas contra la ocupación de casas y sacar una ley que en el momento que entran, automáticamente al instante salen. Pero allí no se puede quedar nadie, en una casa particular y privada.
La responsabilidad en este momento es del PSOE, también lo ha sido del PP, porque han tenido oportunidades para cambiar esta ley. Y se debe cambiar ya. Y además hay que castigar a los que entran en tu vivienda y encima tú les tienes que pagar la luz, le tienes que pagar el agua, aunque tú tengas que ir al banco a pedir un préstamo porque te encuentres en el paro.
Bueno, me parece muy oportuna esta pregunta que planteaban los oyentes, ¿no? ¿Por qué ningún partido político actual plantea este tema, plantea una ley nueva de ocupación que defienda a la propiedad privada y no a los ocupas, como la ley que ahora mismo tenemos?
Sara, si me permites, haría una corrección. Hay dos propuestas, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, en este sentido, ¿no? Ayer, por ejemplo, Albert Rivera, aunque está ya, digamos, como se suele decir, en el dique seco, no está fuera de la política, hizo un tuit que tuvo bastante repercusión porque introducía un vídeo con referente a este asunto. Este asunto es de la mayor gravedad y los políticos, evidentemente, como están en la superestructura de los cambios de regímenes, etcétera, etcétera, y de proteger sus casos de corrupción y otra serie, se están abandonando. Y esto está generando un malestar sordo por parte de la ciudadanía. Claro, se ve que no es que ya la ley es que se incumple, es decir, es que aquel que incumple la ley está más protegido que aquel que la acata en todos los terrenos. Y esto, lógicamente, es una descomposición del propio sistema y del Estado de Derecho que se está haciendo desde las propias instituciones, lo cual es absolutamente demencial, como ha visto Cataluña, pero tiene su traducción en esto. Y luego hay otra cosa muy importante. Recientemente publicamos en El Mundo una decisión que tomó la Fiscalía de Baleares, que era importante, es decir, que estos delitos debían de tratarse como un flagrante delito, es decir, en el momento que se produce una ocupación, desocupar a los ocupantes. Ahora es justo lo contrario, tú tienes que demostrar que el bien es tuyo, que no sé qué, una serie de circunstancias que te imposibilita y que instala en la absoluta, en un trato de privilegio aquellos que quebrantan la ley. Incluso se dan casos de auténtica prepotencia con respecto a los dueños de esas casas, ¿no? Y yo me parece que es un asunto absolutamente capital, como muchos otros en el que no se está respetando la ley, ¿no?
Añadamos un matiz que yo creo que es importante, y es hasta qué punto ese fenómeno de las ocupaciones se está convirtiendo en un núcleo central del gangsterismo. Porque, naturalmente, que el discurso que se hace es el discurso buenista de pobre gente que no tiene dónde meterse. Pero lo que se oculta es que en estos momentos hay mafias, bandas gangsteriles, que son las que se apropian masivamente de edificios que a continuación reparten sacando el beneficio correspondiente, que en ocasiones reparten para ser habitados y en ocasiones reparten para ser utilizados como narcopisos, sin más.
Bueno, Gabriel,
lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de la, perdón, Sara, ¿no? Sí. Con el tema de la inmigración ilegal, muchas veces detrás de ese buenismo y esa situación de las personas, evidentemente hay mafias que están detrás de ese tráfico y de todo ese movimiento. Eso no se puede ocultar ni se puede ignorar, ¿no?
Bueno, Francisco, Gabriel, me temo que tengo que despediros. Nos tenemos que ir ahora mismo al Corte Inglés, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Sara, por acompañarnos en esta
tertulia. Un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. En El Corte Inglés ya nos escucha Elia Rodríguez. ¿Qué tal, Elia? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Agosto está lleno de oportunidades en El Corte Inglés y hay que aprovecharlo, como Electro 3. Tres días para llevarte lo último de las primeras marcas en electrónica y electrodomésticos por mucho menos de lo que imaginas. Por ejemplo, un 15% adicional y además la garantía, la confianza y los servicios de calidad que solo te pueden ofrecer los tecnoprecios del Corte Inglés. Electro 3, un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica como Samsung, LG, Sony, Philips, Xiaomi, Huawei, Amazfit y muchísimas más. Teléfonos, móviles, ordenadores, smartwatch, televisores, toda la tecnología que necesitas con un 15% de descuento adicional. Y además con las ventajas de los tecnoprecios, que incluyen en muchos casos pues el envío, 3 meses de seguro gratis. Consulta las condiciones. Electro 3, 10, 11 y 12 de agosto en El Corte Inglés y en nuestra web www.elcorteinglés.es. Aprovechalo.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana. Es Radio.
Noelia Bautista, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días,
bueno,
Sara.
¿Por dónde va ahora mismo la actualidad?
Pues tenemos 2 sonidos destacados hasta ahora que nos deja la actualidad, como dices, que además son 2 explicaciones, algunas de las polémicas de las que venimos hablando estos días. Por un lado, esa medida que cuenta con el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias, de que el Gobierno utilice ese superávit de los ayuntamientos a los que ha declarado la guerra el Partido Popular. El acuerdo se publica en el BOE, a esta hora ya lo pueden leer, y precisamente el presidente de la FEMP, Abel Caballero, acaba de hablar y explicarlo en la cadena SER. Dice que no se trata de una obligación porque los ayuntamientos se pueden negar a que se utilicen esos ahorros que tanto les ha costado conseguir y aprovecha para cargar ciertamente contra el Partido Popular porque dice que está utilizando el tema de forma torticera y está ocultando que esta prestación de los ahorros por parte de los ayuntamientos va a suponer un beneficio.
Menudo eufemismo.
Dice que va a suponer un beneficio porque recibirán lo prestado en diferentes partes, que es como lo va a pagar el Gobierno, y además los intereses que genera.
Hay que cederlos al Estado para que nos los devuelva para poderlos gastar. ¿Usted sabe cuánto recibiremos los que entreguemos remanentes desde el Estado? El 135% al menos. Entreguemos 100 y nos van a devolver 135. Por cierto, la mitad o el 60% que este mandato.
Por otro lado, Sara, tenemos otro sonido. También esta mañana hemos escuchado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en este caso, hablar de esa polémica que se ha generado después de que hayan adjudicado el contrato a la clínica Quirón para conseguir esos 22 rastreadores más aquí en la región, en la Comunidad de Madrid. Un contrato que ha provocado críticas de sindicatos, de organizaciones que reprochan a la CAM esta gestión. Dicen que el ejecutivo de Díaz Ayuso está favoreciendo intereses empresariales y tiene una mala planificación de la gestión de esta pandemia. Pues bien, en Onda Madrid habrá el consejero Enrique Ruiz Escudero, que denuncia el doble de rasero que se tiene con el Gobierno regional.
Lo ha hecho Cataluña, lo hace el Ministerio de Fomento con AENA, además con un contrato de toda la sanidad exterior por 13 millones de euros, y parece que eso no es noticiable. Yo creo que hay un doble rasero frente a la Comunidad de Madrid.
Lo acaba de decir Isabel Díaz Ayuso, que también el Gobierno está haciendo contratos con la clínica Quirón y solamente salen a la luz cuando los hace la Comunidad de Madrid. Por cierto, noticia de última hora, publica en estos momentos Europa Press una entrevista que ha hecho con la vicepresidenta de Juntos por Cataluña y diputada del Parlamento catalán, Elsa Artadi. No descarta, dice Sara, que el Gobierno de Cataluña agote la legislatura porque dice que siguen todos los escenarios abiertos y no cree que deba haber elecciones antes de que el Supremo ratifique o no la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra, que, como sabéis, es el 17 de septiembre. Seguro que estas declaraciones a lo largo de la jornada van a dar mucho de qué hablar, sobre todo también por parte de Esquerra. Vamos a ver qué dicen los de Oriol Junqueras. Y 2 cositas chiquititas de última hora también. En Palma de Mallorca y a verte una operación de la Policía Nacional contra carteristas. Se están llevando a cabo muchos registros en las islas. Vamos a ver qué da de sí también esta operación y si hay detenidos en los próximos minutos. Y va a salir a lo largo de esta jornada un cargamento de ayuda de emergencia al Líbano a través de un avión del ejército. Va a hacer desde Zaragoza para llegar con destino a Beirut en respuesta a la petición que ha hecho desde allí la Cruz Roja Libanesa, ayuda que lleva a un país donde, como sabéis, ha dimitido en bloque el gobierno.
Pues muchísimas gracias, Noelia. Te escuchamos a las 2 en los informativos de esta casa, aquí en el radio, y ya está aquí con nosotros también Jessica Sánchez. ¿Qué tal, Jessica?
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ahí estaba, la verdad es que echando un último vistazo a las redes sociales, que sabes que también son ya fuente de información para nosotros, y estaba echando un ojillo a lo que publica Julio, ya saben, el amigo conductor de confianza de Enrique Ponce, que bueno, pues está ya formando parte de ese grupo, de la pandilla de Ana Soria y Enrique Ponce, de esos arrebataos que bueno, parece ser que está en Cuenca, o sea que se ha separado de la parejita del verano por unos días.
Bueno,
habrá que ver. Sí, hombre, También, ahora que está el torero de baja, bueno, en cuanto a las corridas se refiere, porque de la juerga no se baja, ¿eh? Bueno, ayer estábamos también todos con las miradas puestas en Palma, no podía ser de otra manera, esa primera visita de la familia real, una ciudad, Petra, preciosa, ya saben todos que fueron a visitar la casa de Fray Junípero Serra, etc., pero la sorpresa la dio la Infanta Sofía, claro, la vimos con muletas, me encantaría saber qué pasó, porque eso nos hace ver detrás hay una niña real que igual tuvo una caída en una travesura o en cualquiera de esos juegos. A ver qué nos cuentan luego Beatriz Cortázar, Palma Barrientos y Carmen Jara, que tendrán más datos. Y bueno, veremos también algunas vacaciones de famosos. Vamos a pasar un poquito de envidia a los que estamos en Madrid, al menos trabajando. Y bueno, ya después, en el segundo tramo, en la segunda parte del programa, hablaremos de muchas cosas. Por ejemplo, nosotras, las tres que estamos en esta mesa, creo que hemos sido adolescentes en los 90. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues os va a interesar este libro, ¿Cómo molan los 90? Porque es una manera de recordar, bueno, pues cómo íbamos vestidos. ¿Qué iba a decir? La moda. Bueno, la moda, las pintas que llevábamos algunos, ¿eh? La música que escuchábamos, las series y las películas que veíamos. Vamos a recordar un ratito y seguro que vamos a sacar alguna sonrisa de más de uno. Hablaremos también de discapacidad con Claudia Teglen, presidenta de la asociación Convives con Espasticidad. Y bueno, nuestro Andrés Amoros, que nos falta cada martes a la cita. Además, hoy nos trae Las aventuras de Pickwick, traducción de Benito Pérez Galdós. Ya saben, esa obra de Charles Dickens, maravillosa.
Bueno, rutina de esos agostos. Muchísimas gracias, Jessica. Ustedes se van a quedar ahora mismo con Jessica Sánchez y con todos los tertulianos que la van a acompañar durante estas dos horas de programación. Nosotros regresamos, ya lo saben, a las 7 en punto de la mañana.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.